desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del Gran Premio de Canadá, que es el próximo Gran Premio que nos toca vivir en esta temporada 2013 de Fórmula 1. Para hablar de este Gran Premio, pues tenemos a nuestro compañero Emanuel. Emanuel, muy buenas noches.
Hola Dani, ¿qué tal? Hola Osvaldo también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, como dice Emanuel, también tenemos a Osvaldo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en mínimo. Hoy estamos en el trío, que es lo mínimo que siempre comentamos para poder grabar. Así que, bueno, nos han dejado tanto Agustín como Jorge y Gerardo. Así que mínimos, pero a ver si vamos rápidamente conversando un poco de todas las noticias que se han sucedido esta semanita previo a Canadá.
Pues sí, porque
hay circo como se podrán imaginar con lo de los neumáticos, así que
pues sí, hay bastante que comentar, cosas que hemos ido dejando de la semana anterior y que se han ido dando pues esta semana y que bueno, pues van a completar lo que es el previo del Gran Premio de Canadá, que tras una pausa vamos a iniciar. Os dejamos con una promo de otro podcast y le damos ya al tema fuerte del día. Bueno, y como bien decía Osvaldo, pues la primera noticia yo creo que es empezar por el tema de los dichosos neumáticos. Bueno, recordemos que desde que hemos vuelto a cambiar a Pirelli, pues llevamos unas temporadas un poco, digamos, complicadas, enrevesadas con el tema de los neumáticos. Y que, bueno, pues este año uno de los culebrones que tenemos son los 1.000 kilómetros que supuestamente van a poder hacer los que equipos pues para probar esos neumáticos Pirelli y que el equipo Mercedes ya realizó después del Gran Premio de España, ¿verdad, Manuel?
Bueno, a lo que comentas, la verdad es que hay un juego de... ¿cómo decirlo? Es un mini juego de tronos esto, porque, bueno, antes de la carrera de Mónaco, pues una publicación Autoprice, creo, ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, bastante conocida, sacaba a la luz unos test de Mercedes con Pirelli, y en esos test hicieron 1.000 kilómetros después justamente del Gran Premio de España, y claro, se armó en la Mundial porque es unos test que por ejemplo las escuderías grandes de Red Bull y Ferrari no sabían nada y pues como que les sorprendió un poquito y presentaron protesta oficial en el Gran Premio de Mónaco, tanto Red Bull como Ferrari. Una protesta que los comisarios de Red Bull pues la trasladaron al tribunal correspondiente de la FIA porque ellos no eran competentes a tomar una decisión al respecto, ¿no? Y la FIA, pues al día siguiente sacó un comunicado, creo, al día siguiente o ese mismo día, explicando un poco la situación, porque, bueno, tanto Mercedes como Pirelli se defendían y Red Bull y Ferrari, pues, atacaban, ¿no? Y en ese comunicado la FIA, pues, decía que sí, que tenían constancia de que Pirelli les pidió hacer el test con Mercedes y que la FIA le daba el visto bueno hacer el test 1.000 kilómetros con el Ferrari, con el Mercedes, perdón, de este año 2013, que ese es uno de los puntos en discusión, que el test fue realizado con el coche del 2013. Y la FIA también aclara que sí, muy bien, le dio el permiso para hacer el test 2013, etcétera, pero una digamos, de las condiciones es que Pirelli debería ofrecer el mismo trato a los otros equipos, es decir, ofrecerle la oportunidad de hacer los 1.000 kilómetros a todas las escuderías. Y esto la FIA no lo confirma, digamos que es la pata que falta aquí. La FIA dice que sí, como digo, que les dio permiso y tal, pero que no le consta la confirmación de que Pirelli se le ofreciera a todos los equipos. Ese es por un lado. Después, otra pata de estos que ha salido estos últimos días es que Ferrari también realizó un test de estos de 1000 kilómetros después del Gran Premio de Bahrein, pero en este caso no fue el coche desde 2013, sino que fue el coche desde 2011. En ese caso parece que bueno, habría menos problemas porque ya ser ya un coche pues antiguo no habría problemas. Pero la FIA aún así ha llamado a declarar a Ferrari junto a Mercedes para y Pirelli también para aclarar todo este asunto en el tribunal, que ahora no me acuerdo el nombre del tribunal, pero es un tribunal que tiene la FIA, que se montó hace como 3-4 años para solucionar todos estos temas. Y un poco en estas estamos, que por parte de Red Bull dicen que sí, que incluso Helmut Marko ha llegado a admitir que con estos test a Mercedes le ha permitido ir un segundo más rápido desde Mónaco directamente. Desde Pirelli han dicho que aquí Mercedes directamente puso el coche y los pilotos y nada más, que no le suministraron ninguna información de los test y que tampoco sabían los neumáticos que estaban probando, y los neumáticos que probaron no fueron de este año ni los nuevos que supuestamente iban a ir para Canadá, sino que eran del 2014. Y sí es cierto que al final del test igual probaron algunas vueltas con los neumáticos nuevos, pero que la mayoría del test fue con los neumáticos en proyecto para el 2014. Y así están un poco los temas, el conflicto ahí Ferrari, Red Bull y después Mercedes, y eso. Es un meollo bastante complicado y que ahora el tribunal pues tendrá que solucionar. Aquí pues a Pirelli lo máximo que le puede caer pues sería una multa, y al que le podría caer algo deportivo, digamos, sería Mercedes, pero no sé hasta qué punto le quería algo que no afectaría a los resultados ya que se han disputado, sería una sanción de haberla ya al futuro. Y no sé vosotros cómo lo veis, pero es algo típico, no sé, un escándalo bueno, típico de Fórmula 1.
Pero y a ver, si tú crees que a Mercedes le podría tocar sanción, ¿y qué tal Ferrari? Porque ok, es cierto que si tú comparas digamos que las dos condiciones, claro, Ferrari ha hecho pruebas también, solo que con un coche de hace 2 años, pero igual al principio, cuando sale la primera parte de la noticia, se pone en el plan de que cómo es posible que haya pasado esto, y luego destapan que por su parte ellos también lo hicieron, que no es igual, digamos que no se ve tan culpable como Mercedes, pero igual estaban un poco manchados, o sea que pienso yo que debían haberse quedado de un principio un poco callados con todo esto. Pero bueno, que nada, que esto es un lío. Y si a eso le sumamos todo lo que habíamos conversado antes y conversaremos un poco más adelante con los nuevos compuestos que está intentando proveer Pirelli, pues esto es un circo del que nunca escapamos. Yo creo que desde que estamos grabando este podcast hace, no sé, 4 años, no nos salvamos de los circos cada temporada, ¿no? Entonces, y siguiendo con esto de los test de los 1000 kilómetros, si bien es cierto que, bueno, por digamos que la parte los directores de Red Bull, digamos que se han expresado no estando de acuerdo con todo esto, pero por otra parte hay declaraciones de Vettel que le quitan un poco de hierro a toda la situación, diciendo que, bueno, que sí, que estos test, pero que tampoco él cree que haya demasiada ventaja o que Mercedes haya ganado una ventaja demasiada para que esto, digamos que...
Sí, ahí
se extrapole de la forma en que se está haciendo. Pero entonces hay esa división de que, pero digamos, la parte del equipo técnico de Red Bull piensa una cosa y luego el principal piloto sale dando una declaración que no se compagina. Entonces también eso, si ya él, digamos que le pone todavía más salsa al lío y queda todavía todo mucho más enredado y poco claro.
Sí, ahí han estado más agresivos tanto Christian Horner como Helmut Marko, en especial este, que siempre es más agresivo que nadie. Y tanto Webber como Vettel, como tú dices, sí, han estado más suaves y no hablan tanto de esa distancia, incluso hablan de que igual tampoco ha sido tanto lo que han ganado, etcétera. Pero bueno, también ese es un poco lo que dicen de cara al público. Vete tú a saber si dentro están tirándole jarrones contra el suelo cabreados por el test este.
O resulta que dentro de 3 semanas descubrimos que hay otra tapadera y resulta que Red Bull también hizo sus pruebas por otro lado.
Bueno, aquí yo de esto saco varias conclusiones. La primera, que nos hemos enterado de que se pueden hacer test de 1000 kilómetros cada escudería. Pirelli puede hacer el test libremente con la escudería, se lo tienen que pedir, lo tienen que saber todos, etcétera, y se puede hacer el test de 1000 kilómetros. Eso está permitido por la FIA y eso ha quedado claro. Después, que los espías de Ferrari y Red Bull, sobre todo, hay que mandarlos a la calle porque no se han enterado del test de Mercedes en Barcelona. Test que tanto Mercedes como Pirelli han dicho que tenía poco de secretismo, que ellos estaban por allí 3 días consecutivos, que llevaban la ropa de Pirelli oficial, que bueno, que todo el mundo lo podía ver, pero al parecer, digamos que ya hubo test privados en otra época ahí en Cataluña y no había problemas con sacar fotos. La gente que vive alrededor del circuito se podía asomar y sacaba fotos. En cambio, en esta ocasión, digamos, los sitios donde iba la gente a sacar esas fotos estaban tapados y la gente del circuito de seguridad fue a esa gente a decirle que se marchara, que era un test privado. O sea que algo de secretismo sí que había y no les gustó tanto la idea de que se realizaba el test este y que se enterara todo el mundo.
Bueno, y además, con este tema de los neumáticos, también hemos tenido, bueno, la otra polémica, que es, bueno, la petición de los equipos o de ciertos equipos, sobre todo, por ejemplo, Red Bull, de hacer un tipo de neumático que no sufra tanto desgaste como estamos viendo hasta ahora, que sea más resistente, y que creo que el podcast pasado comentábamos que en Canadá empezaríamos a ver ese nuevo tipo de neumático, pues con la mejora de lo que son los compuestos de este año y sobre todo con otra vez la carcasa del año pasado, que era un poco más resistente, haciendo un neumático bastante más fiable. Parece ser que, bueno, hemos aplazado el uso de estos neumáticos. Parece que en Canadá podrían estar el viernes para probar, pero no en la carrera, sino que en caso de que, bueno, los equipos se pusiesen de acuerdo, podríamos verlos en Gran Bretaña, que sería la carrera siguiente en el calendario que tendremos a final de mes. Entonces, bueno, ahí estamos otra vez con el tema de los neumáticos, neumático por aquí, neumático por allá, y que incluso pues ya juntábamos rumores, se oía hablar de Hankook como nuevo proveedor de neumáticos, si no recuerdo mal, a partir del 2014, que si Pirelli pues se retiraría o no renovaría el contrato, bueno, pues ahí tendríamos esta marca que es conocida por los anuncios durante la Fórmula 1, por lo menos aquí en España, pero que finalmente pues parece que se descarta, ¿no? Sería echar un poco más de leña al fuego en toda esta polémica que hemos tenido estas semanas.
Aquí con esto de los neumáticos, decir que en un principio los cambios iban a ser más, digamos, un poquito más radicales, pero ya antes de todo esto que pasó en Mónaco, ya Pirelli suavizó diciendo que los cambios iban a ser más pequeñitos de lo que iba a ser a priori, y en estas últimas fechas, al parecer, lo que va a hacer Pirelli es, como ya veníamos hablando, era cambiar la carcasa a una de Kevlar, pero en vez de hacerlo en los 4 neumáticos, al parecer lo que va a hacer es cambiarlo en los neumáticos posteriores. Algo que no agrada a Red Bull, porque Red Bull no tiene los problemas, sobre todo en los neumáticos delanteros. Y este cambio en los traseros beneficiaría, en teoría, más a Mercedes. Y ya de por sí tendría un beneficio con pues a raíz de este test. Y una cosa que quería comentar de los test es que, aparte del punto de conflicto que era que Mercedes rodó con el coche desde 2013, y es que, en teoría, los test, estos de 1000 kilómetros, tienen que estar totalmente gestionados con Pirelli, completamente, ¿no? Aquí el Mercedes lo único que tenía que hacer es poner el coche y digamos los técnicos necesarios para hacer funcionar el coche y que fuera todo correcto. Y Pirelli de todos los demás, y eso incluiría los pilotos. Pirelli tiene unos pilotos de ahí para probar los neumáticos, y sin embargo en esta ocasión, en esos tres días, tanto Rosberg como Hamilton se alternaron para hacer los 1000 kilómetros. En el caso de Mercedes, no sé si fue Alonso o Massa los que rodaron en esos test, pero bueno, no me tiene pinta de que rodaran con los pilotos titulares, pero la verdad es que la conclusión final es que aquí parece que Pirelli sí que Mercedes sí que ha sacado beneficio de ello, de una u otra forma se ha beneficiado de ello, y lo bueno de todo es que al no cambiar los compuestos Pirelli en carrera de clasificación para este sábado, vamos a salir de dudas, ¿no? Si Mercedes gana, ha mejorado muchísimo el rendimiento, y si Mercedes no gana y le ocurre ya no algo similar tan peor como Cataluña, sino pues igual hacen pole y no gana, si queda cuarto o una cosa así, pues digamos que tampoco ha mejorado tanto gracias a los test.
Bueno, y la otra cosa, volviendo a lo de los nuevos compuestos que pensábamos que los iban a usar al completo en Canadá, y ahora, bueno, ahora es solo en los libres de los viernes. Y ahora, con todos estos líos, ¿tú crees que los equipos se van a poner de acuerdo para que estos compuestos nuevos estén en Gran Bretaña? Yo la verdad lo dudo mucho, y ahora lo que comentas tú, que lo de la carcasa solo sería para los neumáticos traseros, y ya Red Bull ha levantado un poco la voz al respecto, yo creo que... No sé, veo que el tiempo se viene encima. Esto es un tema extremadamente conflictivo. Hay demasiado equipaje con todos estos líos, y no creo yo que los equipos estén por la labor de ponerse de acuerdo. Vamos, que lo que quiero decir es que yo aquí, con la información de la que disponemos, que tampoco es mucha, yo juraría que Gran Bretaña no. Yo creo que todo esto sigue un poco más.
Y lo curioso de todo esto es que yo entendería las quejas de Red Bull, una escudería que ha ganado todos los últimos tres años y que, no sé, estaría en el pozo como McLaren, ¿no? Pero es que ahora mismo está en una situación ideal, ¿no? Vettel salió de Mónaco reforzado, sacándole punto a todos sus rivales. Y en el de constructores consiguieron los dos pilotos podium en Mónaco, con lo que se distanciaron también los constructores. O sea que están en una situación, llegan a Canadá, no te diría pletóricos, no han conseguido todas las victorias, pero comparado con los rivales, muy bien, ya, pese a tener esos problemas que ellos dicen.
Pero es que yo creo que Red Bull se malacostumbró a tener ventajas en extremo holgadas, y ahora que aún teniendo, con todos los problemas, están ahí encima, pero al no verse con una ventaja lo suficientemente holgada, yo creo que es la razón por la que siempre tienen una pega o algo de qué quejarse. Yo creo que ellos pues están acostumbrados a ganar sin presión, y ahora están ganando con bastante presión, con problemas, pero aún así no, para ellos supongo que no es suficiente. Ellos quieren ganar y humillar a los contrarios.
Y en toda esta salsa de neumáticos se ha metido Hankook en las últimas fechas, que, bueno, le han preguntado a un portavoz, oye, ¿qué pasa con esto con Hankook? Si Pirelli pasa, que esa es otra, que Pirelli pues aún no ha firmado contrato para el próximo año, pero bueno, el test este de Mercedes probando los neumáticos de 2014 ya nos da alguna pista de que va a continuar, ¿no? Pero eso, le han preguntado a Hankook, oye, ¿cómo lo ves tú para meterte aquí y tal? Y el portavoz ha dicho que en estas fechas pues sería imposible empezar a plantearse desarrollar los neumáticos y llegar en condiciones reales para el 2014. Pero aquí yo creo que alguien le está haciendo la cama a alguien. No sé si la FIA a Pirelli, los equipos a Pirelli, si Pirelli a los equipos y a la FIA. Alguien le está haciendo la cama a alguien. Porque digamos que gente de Hankook se ha reunido con Bernie Ecclestone. Recordemos que Hankook es una empresa surcoreana. Ahí tenemos un gran premio de Corea que digamos que yo diría que es el como evento global de tres días, fin de semana y tal. Digamos que es el evento, el peor de toda la temporada, ¿no? Digamos que ahí estaba planteado formar una macro ciudad de la hostia y se ha quedado en un circuito de Fórmula 1 mal construido y rápido, con pantanales a los lados donde, digamos, va poco público, y el único VIP que ha ido en las últimas fechas fue la temporada pasada, y fue el del Gangnam Style. Porque, digamos que si un gran premio tiene caché, digamos, es por los VIPs, ¿no? Cuantos más VIPs van a un gran premio, digamos que va cogiendo más entidad, ¿no? Y en cambio el año pasado sí, fue el de Gangnam Style, que fue en una época muy conocido y tal, pero el resto es el evento de los 19 que hay en el calendario, digamos, el peor, ¿no? Pues poco público, los aledaños del circuito, pues eso, como decía, pantanales. Y es curioso que en los últimos años se le ha dado el premio al mejor, creo, mejor gran premio a este precisamente de Corea. Y no sé, parece que Eccleston tiene un especial interés con esta parte del país, y no me extrañaría que Eccleston pues también le estuviera haciendo la cama a Pirelli y por tapadillo renegociando con Hakuk, y no digo 2014, pero en 2015 o más adelante, que Hakuk también se metiera aquí en la Fórmula 1. Que también ese puede ser un conflicto a entrar, ¿no? Que igual aquí de parte de la Fórmula 1 le están ofreciendo un año directamente a Pirelli, y claro, Pirelli no quiere estar aquí de año en año renovando, ¿no? Y por un año no le compensaría. Estoy suponiendo cosas, ¿no? Y ahí hay un punto de conflicto que se tiene que dilucidar, ¿no? Porque estamos en junio ya. Los neumáticos del próximo año ya... el que va a suministrar los neumáticos tiene que quedar claro ya, porque la Fórmula 1 se pone a andar ya. O sea, ya hay escuderías que se están pues casi construyendo el coche desde 2014, el motor, los cambios nuevos, y los neumáticos tienen que estar claros, al menos qué marca vas a llevar.
Bueno, pero si ya se sabe, porque Hankook ha dicho que digamos como opción para el 2014 está totalmente descartado que ellos entren, que necesitan, según la noticia, que necesitan por lo menos 4 o 5 años, pues yo creo que la FIA y Eccleston tienen que morir con Pirelli, sea año a año, o que hagan un contrato multianual hasta que Hankook esté listo.
Bueno, hay 4 o 5 años, yo creo que exagero ahí, tío, porque 4 o 5 años... Bueno,
pero bueno, si 4 o 5 años suena exagerado, sí, un año, o sea, año que sí. Esté en el año que viene, también es exagerado. Entonces digamos que un punto medio, que sean 2 o 3 años quizás, no sé.
Pero bueno, yo aquí...
Pero bueno, lo cierto es que, a ver, yo no creo que nos vayamos a quedar que digamos... Vamos, que yo quiero creer que no nos vamos a encontrar un día con la noticia de que no, el calendario o la temporada del 2014 se cancela porque no hay suministrador de neumáticos. Vamos, es que si pasa eso, apaga y vámonos, se acabó esto.
No, si llega a pasar eso, vamos.
Por eso.
Que entonces, le caen tomatadas a Eccleston.
Por eso yo creo que en cualquier caso, pues, aunque no esté el contrato firmado con Pirelli, es que no hay otra. Si Bridgestone no existe por ahora, a menos que sea un as bajo la manga de alguien que no nos hemos enterado, y que si lo de Pirelli no se da y lo de Hankook es a mediano o largo plazo, aparezca otra vez Bridgestone. Pero yo no creo. ¿Tú has leído o escuchado algo de Bridgestone? No,
yo creo que Bridgestone está eso, contento entonces, con MotoGP, y no quiere saber nada de Fórmula 2 de momento.
Por eso, entonces yo creo que pues al final Pirelli y la FIA y Eccleston se terminarán entendiendo, y capaz que el contrato se firmará cuando acabe la temporada y estemos en el descanso, lo que sea, que no hace mucho sentido, pero es que si no, ¿qué?
Pero sí,
que no tenemos temporada del 2014 porque no hay neumático, ¿qué es esto?
No, si con 2014 está claro que con la pista esa del test de Mercedes, pues está claro que 2014 se tendrá que poner de acuerdo. Si no, es que ya está firmado. Pero claro, hay circunstancias especiales, y Hankook no es la primera vez que ha sonado, ¿no? Cuando ya hablamos con el tema este de los neumáticos, que Bridgestone lo dejaba en la lista de futuribles, creo que poníamos a Pirelli, a Hankook, ¿no? Que en ese momento no tenía ni el DTM, ni era, digamos, desconocidísima. Y de esa época aquí, pues Hankook, digamos que lo está haciendo bien en el DTM, ¿no? Digamos que sería el Pirelli del DTM. Y es una empresa, digamos, que se quiere hacer fuerte lógicamente vendiendo los neumáticos a la gente de la calle, pero expandirse publicitariamente, digamos, con competiciones automovilísticas, pues ya empezaba con el DTM. Y si es cierto que en un principio la Fórmula 1 tampoco le llevaría una expansión, pero oye, poner los carteles de Hancock por todos los circuitos y tal, pues siempre llama. Y en esa zona del país, que es Sudcorea, yo creo que Creston tiene un especial interés, ¿eh? Que en la economía creo que a los surcoreanos les va bastante potablemente, aunque el Gran Premio de Corea, a ver cómo va este año, pero no creo que avancen de los pantanales.
Bueno, y por otro lado, ya hablando también de circuitos, ahora que has mencionado Corea, pues en renovaciones también parece que está el circuito de Canadá, al cual pues desde el gobierno canadiense están buscando un convenio nuevo de aproximadamente de unos 10 años, puesto que ya está a punto de caducar pues la licencia que tiene el circuito Gilles Villeneuve. Y que, bueno, parece ser que las cosas van por donde siempre, que Ecclestone quiere sacar más del canon de Fórmula 1, que el gobierno no está dispuesto a pagar, y que pues tendremos un mini culebrón, o un maxi culebrón, depende un poco de lo que se estiren los canadienses, hasta que, bueno, pues digan que se llega a un acuerdo, que se firman los contratos por 5 o 10 años, porque ahí puede que haya ahí una tirantez entre ambos. Y que, bueno, yo creo que es un circuito, el de Canadá, que es interesante rescatar, ¿verdad? Osvaldo, tú que eres más fan de este tipo de circuitos y muchísimo menos de los tilcódromos, este puede ser uno de los grandes circuitos que quedan todavía en la Fórmula 1.
Sin duda, sería realmente lamentable que digamos, sacando el nuevo renacer que está teniendo Estados Unidos, digamos que Canadá es el clásico, si lo podemos llamar así, entre comillas, de las carreras de la parte norte del continente americano, ¿no? O sea, que ojalá Estados Unidos, la cosa en Estados Unidos luego de lo de Austin el año pasado y lo de Nueva York y todo esto vaya mejorando, pero sin duda que Canadá es icónico en lo que respecta a la Fórmula 1 en América, en Norteamérica, y es un circuito rápido. El muro de los campeones, no, o sea, esto, volvemos otra vez a lo de Mónaco, India, Corea, por favor, los circuitos medianamente buenos, no nos los toquen, por Dios, déjennos Spa, déjennos Mónaco, déjennos Canadá, llévense todos los árabes, llévense a la India, llévense a Corea, pues no nos quiten los circuitos buenos, por favor.
Y en contraposición con lo que decía antes del evento en global, lo que es el fin de semana, la contraposición de Corea podía ser perfectamente el de Canadá. O sea, aquí el año pasado o hace dos años hemos visto, no sé, a VIPs, a Torres de América que se desplazan a Canadá. El Gran Premio en sí, carreras muy divertidas. Yo en Canadá me lo suelo pasar habitualmente bien, pero ha habido algún Gran Premio, creo recordar el del 2008, donde he carcajadas de lo que ha pasado en pista por alguna cosa, por ejemplo Hamilton llevándose a Kimi Raikkonen en el pit lane, carcajadas del Gran Premio. Y después, claro, con respecto aquí en Europa, a las 7 de la tarde, ¿no?, que es la carrera, no, a las 8 de la tarde, que es la carrera, pues no sé, a mí acabar el domingo a las 8 viendo una carrera de Fórmula 1, aparte amena como es el Canadá, a mí se me hace muy atractivo, ¿no? O sea, tiene todos los condicionantes positivos este el Gran Premio de Canadá.
Sí, en eso ganamos muchísimo, porque es un horario muy europeo, y que, salvo por ejemplo tenis o la Fórmula 1 cuando estamos aquí, pues sí que los deportes lo suelen mantener, ¿no? Tenemos los partidos por la tarde, en tanto la liga como por ejemplo baloncesto, todo eso pues sí que es una hora, yo creo que interesante, ¿no? Las 7, 8 de la tarde del domingo, que ya estás cansado del fin de semana, que estás preparándote para el lunes, y que, bueno, pues terminas con un buen sabor de boca viendo una carrera interesante, amena, y como dice Manuel. Bueno, son estas carreras que a todos nos gustan, y que dices, bueno, Canadá no tiene tanto nombre como puede tener Mónaco, y la verdad es que es una de esas pruebas que están ahí y que tienen que seguir ahí, como dice Osvaldo.
Y seguimos con otra pata que en las últimas semanas ha dado de hablar, que es el tema de motores para el año 2014 y 2015. Hace unas semanas McLaren anunciaba el acuerdo con Honda a partir de 2015, y en estos últimos días desde Mercedes Toto Wolff ya ha dicho que no era una situación cómoda que McLaren utilizara Mercedes en 2014, y que espera que cumpla todos los contratos y que no le suministre información a Honda. Y por otro lado, en el fin de semana de Mónaco, pues Toro Rosso anunciaba finalmente, y cumpliéndose los rumores, de que se iba a pasar a Renault a partir del 2014, con lo cual Red Bull y Toro Rosso van a llevar Renault y lo que todo eso conlleva, ¿no?
Bueno, pero eso también hace sentido, ¿no?
Sí, sí, van a llevar el RS, el tema este del CAS, ¿no? Que la próxima temporada se va a llamar RS, todo este tema de hidráulicos y tal será de Renault. Y Red Bull también, el presidente de Renault, había un rumor de que Red Bull podría renombrar, que ya lo hablamos en otras fechas, ¿no? Que la posibilidad de que Red Bull renombrara los motores Renault a Infiniti. Y el presidente de Renault, Carlos Ghosn, pues lo ha desmentido, porque evidentemente él quiere que la empresa madre, que es Renault, siga poniendo su nombre en los coches y no derivar el posible éxito de un campeonato con Red Bull, pues que no se lo lleve una marca que sí, que también, digamos, sería posesión de Renault, pero no llevaría los titulares a lo importante, que sería Renault quien fabrica el motor realmente. Y después, en la semana pasada, Williams, que era otro rumor, también confirmaba su paso de los Renault a Mercedes a partir de 2014. Y este es curioso, porque el año pasado Toto Wolff estaba en Williams y aún sigue como, creo que es de los máximos accionistas, y este año ha firmado por, creo que, el director de Mercedes en competición, ¿no? Y es curioso de que, digamos, que todo queda en casa, la negociación con Williams con Mercedes, y yo creo que es novedad. No sé si Williams alguna vez ha llevado motor en Mercedes, creo que no.
Yo no recuerdo, no lo podría asegurar, pero yo no lo recuerdo, la verdad.
El caso, pues eso, que Williams ha firmado con Mercedes por 2014, yo creo que también viene dado por el tema, ya comentamos, de los costes, que es otro de los apuntes que comentó el presidente de Renault, que digamos que venía a reconocer que sí, son los motores más caros, pero que intentarían bajarlos el dinero a lo largo de las temporadas, pero las cosas iban a ser así y no iba a rebajar el dinero para el 2014 por estar suministrando motores a otro equipo. Con lo cual, pues ya quedan pocos equipos. En cuanto a Renault, pues tenemos que suministraría a día de hoy confirmados Red Bull y Toro Rosso, y quedaría confirmar también si va a suministrar a Caterham, que parece todo lo posible. Parece que será posible que Caterham siga con Renault, y también parece que lo más posible es que también Lotus siga suministrando con Renault, pero igual hay cambio de planes y Lotus cambia de destino, aunque bueno, habrá que ver qué pasa. Y después, con ese motor Ferrari que queda suelto de Toro Rosso, pues ya como comentamos en su momento, cuando Bianchi firmó con Marussia, todo parece indicar que ese motor va a caer en las manos de Marussia para el próximo año.
Ya te puedo confirmar que no, que William es primera vez que va a montar motores Mercedes.
Bueno, y por otra parte, también teníamos noticia más o menos reciente que saca un diario alemán, que apuntaría hacia el 2018, el año en el cual pues se congelaría el desarrollo de los motores V6 que empezaríamos a utilizar en el 2014. Es decir, que tendríamos hasta el 2018, bueno, tendrían los equipos hasta el 2018 para poder modificar todo lo básico de esos motores, todo lo que les pueda estar dando problemas, sobre todo fiabilidad, mayor potencia, y que bueno, a partir del 2018 pues entraríamos en un periodo de congelación como el que tenemos ahora, sobre todo pues como siempre, pues como dicen, pues para abaratar los costes, para que se iguale un poco digamos, lo que pueden conseguir los equipos con el presupuesto ajustado, intentando beneficiar un poquito pues a los equipos más pequeños, en este caso, bueno, pues los equipos que tengan es un motor que no sea suyo y que no puedan pagarlo, porque bueno, ya motoristas pequeños prácticamente no queda ninguno, ya entre los grandes ya se han repartido casi todo el pastel. Y bueno, eso, pues tendremos 3 años en los cuales pues habrá que ver la fiabilidad ya el año que viene, a ver un poco cómo han solucionado esta papeleta, y pues veremos un poco la potencia de los motores con turbo y cómo funciona.
A esto que comentabas del tema económico, Dani, se me olvidaba comentar también el caso de una escudería de media parrilla, ¿no? Como es Sauber, que tampoco está claro qué motores va a llevar. A priori parece pensar que va a llevar Ferrari. Yo creo que si Honda diera el paso de 2014, que no lo va a dar, porque ya ha firmado con McLaren, que es un fuerte, no para 2015, se iría con Honda por el tema de la pasta, simplemente. Pero a ver qué hace Sauber, porque digamos que no es la única, Monisha Caterham. Hay otros equipos, sobre todo los de atrás, que se han mostrado muy, digamos, preocupados, porque claro, digamos que hay, digamos, entre comillas, cierta estabilidad presupuestaria, ¿no? A fecha de hoy está todo claro, los motores como máximo costaban, creo que era 8 millones o 7, y claro, se pasa, según el motorista, de esos 7 o 8 a 20, 23 millones, y para equipos incluso como Sauber, sobre todo Caterham, Marussia, incluso Williams, que bueno, ya ha firmado, pero se le va a hacer la vida un poco difícil cuando digamos que estamos en una etapa de Fórmula 1 que aún está en crisis, ¿no? Porque de la época esa de recorte de gastos no se ha cambiado nada, y seguimos con esa etapa de recorte de gastos. Es cierto que no ha habido acuerdo de todos los equipos para, digamos, ajustar el tema de presupuestos, bajarlos y tal. Aún no ha habido acuerdo a eso, y yo creo que al final no lo va a llegar a ver. Pero es un paso importante, pues eso, pasar de 7, 8 millones a 20, 23 para estas escuderías pequeñas, que incluso desde Sauber salió una noticia de que estaban buscando patrocinadores, y eso que Sauber, digamos que medio lo tiene bien, porque tiene a Esteban Gutiérrez, que bueno, pues tiene ahí todo el conglomerado de Telmes y tal. Pues si Sauber se tiene que seguir buscando presupuestos y tal, y también, antes lo comentaba, pero Lotus, salió una noticia de que Lotus el año pasado Lotus suministró su línea temporal de gastos de lo que fue el año pasado, y perdió una auténtica millonada que desde que se tienen registros estos, de los pocos registros de los equipos suministran de sus cuentas, pues Lotus sería de toda la historia el equipo que más dinero ha perdido. Y eso tampoco se puede mantener mucho, porque bueno, Lotus ha perdido un montonazo teniendo un piloto como Kimi Raikkonen, que el año pasado le ha permitido muy buenos puestos, y este año también, y aún así pierden dinero, y Lotus está buscando un patrocinador principal, pese a tener, no son principales, pero tiene buenos patrocinadores, ¿no? Este año se le sumó el de Bar, que es una, digamos, la parte de bebidas energéticas de Coca-Cola, que digamos es importante. Pero ahí en el tema de esto de los motores, lleva locos, sobre todo estas escuderías pequeñas, y algunas no muy pequeñas, como Lotus y Sauber. Y creo que de Alemania había también el rumor que... Vaya, ahora se me ha ido de la cabeza, pero venía de Alemania también algo importante. Vaya, se me ha ido de la cabeza. A ver si me acuerdo antes de pasar a otra cosa.
Bueno, tú ya sabes, cuando te venga esa idea que tenías ahí pendiente, pues nos interrumpes. Más noticias, bueno, Paddy Lowe se une finalmente a Mercedes. Parece ser que a partir del día de hoy, de 3 de junio, pues actuará pues como director ejecutivo técnico. Y bueno, es una de las últimas incorporaciones del equipo Mercedes. Bueno, pues intentando mejorar los resultados, que parece ser que por lo menos ya están enfilando, después de lo visto en las últimas carreras, hacia una mejora bastante importante.
Ya me acuerdo. El rumor es que desde Alemania venía la noticia de, hablando al hilo de los motores, de la posible vuelta de Ford como suministrador de motores. Ford, recordar que estuvo en la época en la que Jack Stewart tuvo equipo. Ese equipo fue comprado por Ford, que lo renombró a Jaguar. Jaguar lo compró a Red Bull y todos sabemos en lo que ha acabado Red Bull, ¿no? Pues se habla de la posibilidad de que Ford pueda volver al campeonato y, bueno, ahí queda el rumor, como otros, como la vuelta de BMW, que ellos han descartado, pero bueno, el tema de los V6 parece que es atractivo para los suministradores. Y
ya, bueno, sí, Ford tiene un coche, obviamente que no será el mismo motor, ¿no? Pero Ford tiene un coche de estos de...
Un motor EcoBoost, baja cilindrada gasolina con turbo.
Un Supercharged Turbo V6, exacto, que monta uno de estos pues coches de deportivos super caros. Y pues sí, digamos que el know-how y el expertise lo tienen. Y obviamente estos rumores que comentas tú, Emanuel, son justamente para entrar para el año que viene o los años subsiguientes con la nueva normativa del motor, entiendo, ¿no?
Sí, sí, esto... También al libro que comentaba Dani del tema de congelación, pues darle también, abrirle la mano a la FIA a estas motoristas, para que, viendo un poco los resultados del 2014 y cómo vayan yendo pues Mercedes, Renault y Ferrari, pues que un poco se animen. Ya se ha animado Honda y a ver si se anima pues hablaba Toyota, BMW, Ford. Y no sé si me apuro, es alguna que haya más por ahí, pero un poco las más fuertes, digamos que serían esas, las que quedan por entrar, ¿no? Y con respecto a Paddy Lowe, pues ahí también ya hablaremos, porque igual hay noticias, y la noticia puede ser de que Ross Brawn abandone Mercedes, porque en su momento, cuando se habló de la marcha de McLaren, ya todos sabíamos que iba a ir a Mercedes, pero claro, ¿qué puesto iba a ocupar Paddy Lowe en Mercedes? Porque Mercedes se ha llevado a Tokiski, se ha llevado a Aldo Costa, que venía de Mercedes, se ha llevado a Jeff Willis, que venía de HRT, se ha llevado a no sé quién de otro equipo, al final ha juntado unos peces ahí gordos de otros proyectos, y tiene un staff técnico ahí que le sobran cabezas pensantes, ¿no? Y con el cambio este del año pasado de Nürburgring por parte de Toto Wolff, se venía hablando de que igual Ross Brawn abandonaba el barco y ese sustituto sería Paddy Lowe. De momento parece que Paddy Lowe, digamos, va a ser un director ejecutivo técnico, digamos que estaría a las órdenes de Ross Brawn, evidentemente, pero el mismo Ross Brawn ya ha dicho que no sabe a ciencia cierta a día de hoy cuáles van a ser las funciones de Paddy Lowe, pero todo parece indicar que Ross Brawn, más pronto que tarde, va a salir de Mercedes. Porque también parece ser que es digamos una orden que viene de más alto, y ese más alto sería Daimler, que es Mercedes, vamos. Habrá que ver qué pasa.
Bueno, yo creo que hemos hecho ya un repaso pues a la actualidad, a la polémica, a todo lo que ha venido de la mano de las noticias de la Fórmula 1 en estas dos o tres semanas, y que, bueno, por una parte pues marcarán, digamos, lo que es el futuro de la Fórmula 1, bien pues los neumáticos, los motores, quién se va a qué equipo, con quién se mantiene cada equipo. Y yo creo que, bueno, es el momento de aterrizar en la temporada 2013, que es donde estamos, y hablar un poco del Gran Premio de Canadá, que es lo que se nos viene a día de hoy, bueno, pues en 5 días. Yo creo que nos puede comentar Osvaldo los horarios, que, bueno, esta vez cambian un poco con lo que estamos acostumbrados en Europa. Coméntanos, Osvaldo, ¿a qué horas vamos a poder seguir la Fórmula 1 aquí en España?
Bien, pues debido justamente a lo que comentabas de ser, la carrera es en Norteamérica, pues la primera sesión de libres será el viernes a las 4 de la tarde y luego a las 8 de la tarde sería la segunda sesión el viernes. Luego el sábado la tercera sesión igualmente a las 4 de la tarde y la clasificación la tendríamos una hora menos a las 7 de la tarde. Y finalmente el domingo la carrera sería a las 8 de la tarde. Y los neumáticos que se están, que Pirelli dice que se van a usar, pues serán el medio y el super blando, y las estimaciones sería que en vista de estos compuestos, pues los equipos estarían usando de 2 a 3 paradas. Y el DRS, pues tenemos la recta de meta y la recta justo antes de la recta final justo antes de la meta.
Y aquí,
pero no sé, hay dos zonas de detección o la van a dejar al final una.
Yo creo que aquí, pues conociendo Canadá y esa parte final, ¿no?, que es todo a fondo salvo la chicane que acaba en el Muro de los Campeones, yo creo que van a dejar una sola zona de detección, ¿no?, que va a ser en el alfiler, la horquilla está cerrada de Canadá, y todo a fondo hasta la primera curva. Sería lo más lógico, porque meter una otra zona de detención en la chicane es, no sé.
Sí, bueno, ya creo que el año pasado habíamos conversado que esta chicane tampoco es tan, que no es tan cerrada como para que la disminución de velocidad sea considerable, así que ojalá sea así. Ojalá sea así por el espectáculo, y bueno, a ver si los neumáticos aguantan.
Sí, habrá que ver. Lo más interesante del tema de los neumáticos, en especial ese super blando, yo me imagino que las escuderías será que quitarán de encima, pues no sé, 5-10 vueltas como máximo, y habrá que ver, alguno se arriesgará a ese super blando, pero ese super blando tiene pinta de que va a ser el visto y no visto, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Y bueno, y es que se presenta todo muy interesante, ver finalmente si cómo se comporta Mercedes y que son los mismos compuestos, que al final, vamos, que con todo este lío sin duda se nos presenta interesante Canadá, y bueno, y las condiciones del circuito también dan para que haya todavía más morbo y que creamos que hay un fin de semana interesante de por medio.
Desde luego parece que si no es por una cosa, va a ser por la otra. Incluso, bueno, yo con lo de los neumáticos también apuntaría, por lo que estoy viendo en la página de la F1, faltan todavía un par de días, pero que se apunta a temperaturas bajas, bueno, relativamente bajas, entre 12 grados de mínima y 21 grados de máxima el domingo, y que eso pues posiblemente aún nos dé bastante más juego, porque incluso para el viernes supuestamente pues dan tormenta. Bueno, no queda tan lejos, a ver cuánto se confunden las predicciones o cuánto aciertan, y eso pues va a ayudar a crear el pánico, sobre todo el día de la clarificación y a la hora de pues hacer el seteo del coche.
Yo espero que haga calor, sobre todo el viernes me da un poquito igual, el sábado bueno, cuento ya con la pole de alguno de los Mercedes, pero el domingo espero que haga calor, porque eso, bueno, beneficiará a los coches que digamos se manejan mejor en la carrera. Y mi apuesta para Canadá aquí es primero Kimi, espero que el tema de neumáticos lo cuide bien y llegue su segunda victoria este año, segundo puesto para Alonso y tercero Vettel. Y con eso, en mi porra, pues no pongo a ninguno de los Mercedes, porque pienso que le va a pasar, no algo tan grave como Cataluña, pero algo similar.
Yo, digamos que voy a usar a los mismos sospechosos de Manuel, solo que en un orden un poquito distinto. Yo voy a también apostar por Kimi, que visto lo que pasó en Mónaco y debe venir con el cuchillo en los dientes, y el circuito parece ser propicio para su conducción y lo que hemos visto en lo que va de campeonato, así que pues también apuesto por Kimi, Vettel de segundo y Alonso tercero. Esa es mi porra ciegas de esta semana.
Bueno, a ciegas, yo creo que aquí estamos poniendo todos a los que pueden ser campeón a final de temporada. Porque yo, bueno, por variar un poco más, voy a poner a Alonso, que bueno, vendrá mosqueado por los problemas que tuvo en el Gran Premio de Mónaco y va a ir a por todas. Ya lo ha hecho esta temporada dos veces. Y bueno, lo voy a poner de primero. Kimi, que está en un momento espléndido, voy a ponerlo segundo. Y Vettel, yo creo que pondría otro, pero yo creo que Sebastián pues va a estar ahí porque tiene que estar y porque son los tres que tienen que estar ahí arriba, ¿no? Yo creo que este podio lo vamos a ver mucho y bueno, es una, como veis, pues lo hemos elegido los tres y yo creo que va a ser el podio final.
Y alguna de estas, no sé vosotros, pero ahora creo que ha puesto aquí Dani, yo también he puesto a Vettel tercero, pero yo creo a día de hoy Vettel, yo creo que firmaría perfectamente un tercer puesto viendo pues el tema de neumáticos y tal. Yo creo que un podio sería más o menos con la misma distancia en el campeonato y vale, no gana, pero al final de año está haciendo una buena temporada y bueno, y sigue ahí, ¿no? Sin hacer...
Yo creo que este año quizás sea... quizá, bueno, con algún tipo de problemas que pueda estar teniendo con degradación, con problemas de estrategia, que los rivales están muy fuertes. Yo creo que Vettel, pues, lo que va a estar haciendo es un poco el Kimi de la temporada pasada. Buscar ser más constante, aunque no sea siempre ganando. Olvidarse un poco del tema de la pole, porque ahora ya sí que tiene, parece que tiene más competencia. E intentar sacar los máximos puntos posibles. Si quedas tercero, pues quedas tercero, pero intenta que la carrera siguiente pues estar también ahí, tercero, segundo, primero, pero sacar un poco la calculadora, ¿no? Empieza a tener ventaja, tendrá que administrarla un poco, tendrá que confiar pues en que los rivales están teniendo problemas y jugar un poco con eso, ¿no? Ser quizá un poquito más frío, un poco más calculador e intentar sacar un poco de ventaja, que los rivales pues aunque en algunas carreras están muy fuertes, en otras pues parece que están teniendo peor suerte.
Y el multi 21 de momento, digamos que esa parte de Red Bull está aparcada y yo espero que en algún momento salga a relucir, igual hacia final de año, pero ese multi 21 tiene que acabar saliendo y Webber devolverse a Vettel de alguna u otra forma, y eso ayudará tanto a Kimi como a Alonso.
O si no, el multi-12, ¿no?
A ver, ¿por qué?
¿Te imaginas que se dé el multi-12 y después Webber no pase?
Webber en declaraciones últimamente se ha mostrado muy conciliador y muy pro-Red Bull, pero Webber es de las que la guardan, del que va con el cuchillo, y para la gente que ha visto el último capítulo de Juego de Tronos, es de estos de que cuando menos te la esperas, ¡zasca!
Yo aquí voy a hacer un poco, digamos que, lo de la porra. Yo quería, me voy a lanzar un poco y voy a contradecir la lógica, en el sentido de que tú dices que probablemente a Mercedes probablemente veamos otra vez de que vaya muy rápido en clasificación y luego en carrera pues no rindan lo suficiente. Pero yo voy a decir que si bien es cierto, la lógica dicta eso, yo creo que por ser Canadá, más allá de que aunque no llueva, aunque haga sol, yo creo que el circuito no va a estar tan caliente como pudo haber estado en España o en Bahrein. Y yo creo que no va a afectar tanto a Mercedes como, repito, como dicta la lógica. Y yo diría que Rosberg probablemente esté entre los cinco primeros. A ver si se da eso,
sí,
que pienso
es
yo,
otra.
Porque en Canadá no hay tanto calor, y cuidado si de repente no le va tan mal a Mercedes y vemos a Rosberg. Yo creo que Rosberg puede llegar entre los cinco primeros.
Esa es otra. En las carreras en las que Rosberg ha acabado, en carreras se ha mostrado más consistente que Hamilton. Y Hamilton... los dos tienen problemas, pero Hamilton es que ha tenido unos problemas horribles, ¿no? En especial en Cataluña. En Malasia lo salvó las órdenes de equipo, Y en el resto, pues Rosberg ha conseguido mejores resultados. Y también esta semana, digamos, Hamilton ha apretado el culo y que tiene que apretar más. Y que parece, al parecer le está costando el tema de los frenos, pero bueno, Rosberg le está ganando.
Bueno, pues yo creo que si no tenéis nada más que comentar, bueno, nos podemos despedir hasta el fin de semana que viene, cuando pues contaremos lo que ha pasado en Canadá y que ya no falta nada. Bueno, habría que recordaros, nosotros acabamos de hacer nuestra porra, recordar vosotros, pasar por nuestro blog desdevox.es, en donde podréis pues participar en la porra. Los que estáis ahí arriba en la lucha, obviamente no os olvidéis, y los que, bueno, pues ya no llegáis a tiempo, pues por lo menos intentad quedar entre los primeros en alguna de las carreras, que también tiene su gracia, aunque no terminéis luchando por esas primeras posiciones al final, ¿no? Yo creo que con esto, bueno, hemos repasado bastante bien la actualidad de las últimas noticias de la Fórmula 1, la polémica de neumáticos, motores, y bueno, hemos comentado el Gran Premio de Canadá, lo que, cuándo verlo, qué vamos a ver, y hemos hecho nuestras previsiones, y creo que con esto nos podemos despedir hasta la próxima semana. Yo os recuerdo eso, en desdevox.es, nos tenéis para lo que queráis, para mandar comentarios, dejarlos en el post que acompañará este podcast, y que hagáis la porra antes de el sábado a las 7 de la tarde, que es cuando tendremos la clasificación. Yo me despido y os dejo con mis compañeros, que os recordarán más formas de contactar con nosotros. Un saludo y hasta luego.
Pues nada más, Canadá, no me quiten Canadá, por favor, que es un buen circuito, una buena carrera, y ya saben, facebook.com/desdeboxes y en Twitter @desdeboxes. Que estén muy bien, chao.
Y recordaros que también nos podéis seguir en Google Plus, ya sabéis, vais al buscador, buscáis Desde Boxes y ahí está tanto la comunidad como en los áreas Desde Boxes, y ahí nos podéis encontrar. Y también nos podéis mandar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com, y también recordaros lo que os ha dicho Dani, acordaros de hacer la porra, y nada, que ojalá lo pasemos bien en Canadá y que nos escuchemos en la próxima carrera.